eso yo le cantaré a Dolores, y esa es la mía.
La Virgen de los Dolores.
Es la Virgen que me cuidara de noche y también de día.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo de batalla, Dolores, yo le voy a mirar a cantar.
La Virgen de los Dolores.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Oye, ¿qué canción tenemos tan sabrosa esta del empiezo, eh?
Sí, que la Virgen de los Dolores, mañana por la mañana, ¿qué cocinaré hoy? 2 a 3 de la tarde.
2 a 3 de la tarde, los viernes, en WGXC 90.7 FM de Acra, Hudson y Catskill. ¿Sabes? Habla Antonio Flores Lobos, ¿y tú quién eres?
Yo soy Mariel Fiori.
Y hoy tenemos todo un programazo.
Pero reprogramazo. ¿Y sabes qué? Una noticia, la damos ya.
Dale.
El jueves de la semana que viene, no, el siguiente empezamos con un programa mañanero.
Agárrense. Agárrense.
Agárrense. ¿Quién no necesita el mañanero?
Pues yo pienso que el que no se levanta con el mañanero, como que no sé.
Así que los jueves de 6 a 8, acá por WGXC o WGXC, vamos a tener un programa de noticias, buena música,
comentarios,
algunas entrevistas también.
Un poco de inglés y español.
Ah, sí, va a ser en inglés.
Inglés y español, va a ser bilingüe.
Bilingüe, sí. Vamos a hablar un ratito en cada idioma. A menos que nos llamen y digan, queremos solo español.
Ah, exactamente.
Si nos llama, entonces también pues, podemos convencer al director de la radio para que nos lo haga hacer.
O sea que ustedes tienen que tomar parte en el mañanero.
En el mañana, y sí.
Y sí tienen que llamar también.
Y sí, más de mejor. Sí. Te digo el número, es el 518-828-0290.
Y ya que les estamos pidiendo que llamen, pues a lo mejor les pedimos también que nos den como unas ideas sobre la música que quieren oír a esas horas de la mañana.
Exacto, bueno, a esa hora de la mañana rock and roll, ¿no?
Rock and roll para despertarlos.
Para despertarnos, sí.
En español y en inglés.
En español y en inglés, sí, para seguir con la cosa esta que es bilingüe todo.
Oye, Mariel, ¿qué es el domingo?
¿Es el Día de la Madre?
¿En Argentina?
No.
¿Qué día es en Argentina?
8 de mayo.
¿El 8? El 8. Entonces el domingo es el 8 de mayo.
No, pero ¿cuándo es el Día de la Madre en Argentina?
Digo porque los
qué
mexicanos...
¡Qué vergüenza! No me acuerdo. Creo que en agosto.
¿En agosto?
Creo que en octubre, no
y
sé.
Y se está oyendo tu madre en Argentina ahorita.
¡Qué vergüenza! Llámenos para decirnos cuándo es.
Digo porque en México se celebra siempre el 10 de mayo. Caiga en lo que caiga. Entonces, las madres mexicanas que viven en Estados Unidos tienen dos días de las madres. El día oficial, que en este caso es el 8, cae en el domingo 8 de mayo. Y el día 10 también es día de su... El día, bueno, debería ser más de un día para celebrar a la madre, pero...
Un fin de semana largo dedicado a la madre.
Exactamente. Entonces yo pienso que deberíamos poner una cancioncita que muy tradicionalmente les cantamos a las madres en México.
Dale,
ese día.
A celebrar.
Aunque para todos es para conocida.
A ver, para celebrar.
La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
así, Señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Qué placidez de campo, como el día de hoy, soleado.
Para estar en la hamaca, decías.
Sí, sabes que me imaginaba esta canción porque como tiene un ritmo así tan suavecito, como que estoy sentada en una hamaca con unas polleras así, unas faldas al viento y hamacándome.
En la pampa.
En una pradera, así como que no, acá.
Acá, okay.
Acá, como en Hudson, por ejemplo.
Bueno,
una
sí.
Pradera llena de florcitas y tulipanes y ta, 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 ta.
Bueno, pues ese fue Pedro Infante, uno de los legendarios charros mexicanos que fue popular por allá en los 50. Sí. Y las mañanitas, aunque no siempre son con Pedro Infante, pero las mañanitas son lo que se les canta a las madres en el balcón el Día de las Madres. Y fíjate que la
y
gente
les
canta.
Y cantamos ya nosotros.
¿Sí? La gente canta todavía. O sea, es una tradición que no se ha perdido todavía.
Y que el que canta su mal espanta, ¿vos sabías?
Pues, por ahí va la cosa.
¿Sabes que hoy tenemos a Clara Ibarra de Democracy Now!, la coordinadora de Democracy Now! En español, para contarnos un poco las noticias de esta semana? Vamos a escuchar el resumen en un ratito.
Y la verdad que esta semana hubo bastantes noticias.
Sí, qué semana fuerte.
Porque, bueno, para algunos que les gusta seguir la cuestión esa de las realezas, que se casaron los príncipes en
qué
Inglaterra.
Lindo, qué lindo.
Sí, pero para otros no es nada. La noticia grande que le dio vuelta al mundo fue la de Osama Bin Laden.
Oh, claro. El domingo 9 de mayo lo mataron.
¿9?
1.
1 de mayo. El primero de mayo, el día del trabajo.
Exacto.
Se pues, andaban trabajando esos...
Buen trabajo hicieron.
Esos no eran marines, eran de la marina.
SEAL, yeah. Bueno, y tenemos más festejos para la madre hoy.
Tenemos una canción muy interesante, de hecho. Pero déjame buscarla.
¿La vas
mándale
a
un saludo. Sí, no, aquí la tengo ya. Aquí la tengo, pero mándale un saludo a las madres.
Un saludo a las madres. De parte de Antonio y Mariel, saludo a las madres, a nuestras madres y a las madres que están escuchando el programa de hoy. Este domingo se celebra el Día de la Madre, otra ocasión para celebrar. Aunque este tipo de fechas creo que hay que celebrarla cada día, no solamente un día en particular. Estamos en un precioso sábado. El domingo parece que va a llover un poquito, así que tenemos que planificar qué vamos a hacer el domingo con lluvia y todo. Pero bueno, si vamos a estar en familia, ¿a quién le importa si llueve? ¿No?
Aquí está. Aquí la tenemos.
A ver, contá.
1, 2 y 3.
Diciembre de la noche, a las 3:24 AM, nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvida ese día que aquel hombre ingrato le falló. ¶¶ 8 meses se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan, el huérfano alcanza y nadie quiere llorar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan 2 meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. No. Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive con mujer. Nada se le negó. Sí, en todo se consintió. Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre, tiene carro del año y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegue esta grande, yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error. Consejo, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Diciembre 16 del año 2003. Es un niño, ya tiene 23. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía: mi hijo nadie mató. Y la madre llorando de pena gritaba en llantos: ten piedad, mi Dios. Le importaba un comino las pruebas, su hijo era inocente en su corazón. Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió. Lo buena que fue su madre y nunca la valoró. Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo de Dios. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer.
Este fue Aventura. Aventura es un grupo de dominicanos que viven, bueno, nacidos y crecidos acá en la ciudad de Nueva York. Y en realidad yo no era muy fanático de la bachata, Mariel, porque todas siempre me sonaba como el tin 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 tin. Pero en realidad estos dominicanos tienen bastante talento y la bachata se ha hecho ya bastante popular, no solamente en Estados Unidos, o en el Caribe, sino en Latinoamérica, según entiendo.
Por todos lados se escucha bachata. Y sabes que recibimos información confiable y fidedigna.
Ah, ¿sobre?
Dos fuentes diferentes nos dijeron que el Día de la Madre en Argentina es el tercer domingo de octubre.
Ah.
Menos mal.
Bueno.
Gracias.
O sea, entonces, vamos a tener que esperar hasta octubre, hasta tercer domingo de octubre para hacer otro programa sobre las madres.
Oh, por supuesto. Y tendríamos que averiguar cuándo es el Día de la Madre alrededor del mundo. Así podemos hacer.
Debería ser uno así como internacional, ¿no? ¿No? Porque hay como unos 20, 21 países latinoamericanos y me imagino que casi todos tienen diferentes.
Claro, hay que averiguar.
Bueno,
la tarea para la próxima.
Si hay por ahí algunos dominicanos, salvadoreños o cubanos escuchándonos por ahí, o quien sea de por ahí de Latinoamérica, llámenos.
A ver cuándo es el Día de la Madre en otros países. Al 518-828-0290. Y prometimos un resumen de noticias.
Viene. De Democracy Now. O Democracia.
To Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Esta es la información más destacada de la semana.
The manhunt for Osama bin Laden is
over. La cacería de Osama bin Laden terminó. Casi 10 años después del ataque contra el World Trade Center y el Pentágono, las fuerzas estadounidenses habrían asesinado el domingo en Pakistán al fundador de Al-Qaeda, nacido en Arabia Saudí. El presidente Barack Obama hizo el anuncio a últimas horas de la noche del domingo. Obama dijo:
Today, at my direction.
Hoy, bajo mis órdenes, Estados Unidos lanzó una operación dirigida contra el complejo de Abbottabad, Pakistán. Luego de un combate aéreo, mataron a Osama Bin Laden y se apoderaron de su cadáver.
Uno de sus hijos, otros dos hombres y una mujer también fueron asesinados en el ataque. Funcionarios estadounidenses dijeron que el cuerpo de Bin Laden fue arrojado al mar luego de que se le hubiera practicado una prueba de ADN. En el momento de su muerte, Bin Laden estaba viviendo en una mansión fuertemente fortificada a tan solo una milla de la principal academia militar del ejército de Pakistán.
The Obama administration has
acknowledged. El gobierno de Barack Obama reconoció que Osama Bin Laden estaba desarmado cuando fue asesinado en una incursión estadounidense. Este reconocimiento contradice sugerencias previas de que Bin Laden había participado en un combate con tropas estadounidenses y podría aumentar las especulaciones de que Estados Unidos nunca intentó capturarlo vivo. El presidente Barack Obama descartó la publicación de las fotos que muestran el cadáver de Osama Bin Laden. En declaraciones a CBS News, Obama dijo que no se quería arriesgar a incitar a los partidarios del líder de Al-Qaeda.
The Pakistani government's claiming it warned US intelligence.
El gobierno pakistaní sostiene que advirtió a la inteligencia estadounidense hace alrededor de 2 años sobre la existencia del complejo donde murió Bin Laden. En una declaración, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo que había compartido inteligencia con la CIA sobre el complejo desde 2009. Mientras tanto, la incursión aumentó las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Pakistán. Este último país criticó la acción unilateral no autorizada y la Casa Blanca dijo que no había advertido a los funcionarios pakistaníes por temor a que se alertara a las personas blanco de la misión. El martes, el gobierno pakistaní emitió una declaración en la que rechaza las acusaciones de que estaba al tanto de la presencia de Bin Laden en el país y advierte a Estados Unidos en contra de que vuelva a llevar misiones similares en el futuro.
Mientras tanto,
in news from Libya, NATO forces bomb
en noticias desde Libia, las fuerzas de la OTAN bombardearon al complejo de Muammar Gaddafi el sábado y mataron a su hijo de 29 años, Saif al-Arab, y a 3 de sus nietos, todos los cuales tenían menos de 12 años. Se dice que Gaddafi estaba en el complejo a la hora del ataque. El congresista demócrata Denis Kucinich condenó el ataque de la OTAN y dijo: los líderes de la OTAN tienen las manos ensangrentadas. El ataque aéreo parece haber sido perpetrado para llevar a cabo una política ilegal de asesinatos. Otro ataque aéreo de la OTAN provocó daños en un jardín de infantes para niños con síndrome de Down y 2 edificios gubernamentales. Las fuerzas leales al líder libio Muammar Gaddafi atacaron un barco con ayuda humanitaria que trataba de rescatar civiles que no podían salir de la ciudad puerto de Misurata. Al menos 2 personas murieron en el ataque y muchas otras resultaron heridas. Centenares de libios que intentaban ser evacuados tuvieron que quedarse dado que el barco fue obligado a abandonar el puerto. El fiscal general de la Corte Penal Internacional compareció el miércoles ante el Consejo de Seguridad para revelar su plan de presentar cargos contra el régimen de Gaddafi por crímenes contra la humanidad. Luis Moreno Ocampo dijo que solicitaría órdenes de arresto en las próximas semanas.
En otras noticias,
13 facciones palestinas que incluyen a Fatah y Hamas firmaron un acuerdo de reconciliación que allanaría el camino para las elecciones en un plazo máximo de un año. Este acuerdo fue firmado tras negociaciones con las autoridades egipcias en el Cairo. Mientras tanto, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, dice que la autoridad palestina quizá no pueda pagar los salarios de 130.000 empleados públicos ni ninguna otra cosa si Israel no libera los aproximadamente 100 millones de dólares de fondos recaudados durante el mes pasado en nombre de la autoridad palestina. Israel está reteniendo estos fondos para castigar a Fatah por llegar a un acuerdo con Hamas. Israel rechazó el pacto al que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó como un tremendo golpe para la paz. El viceprimer ministro israelí Silvan Shalom dijo que Israel redoblaría los esfuerzos para oponerse al reconocimiento de Palestina como Estado en la Organización de las Naciones Unidas.
Finalmente,
el gobierno sirio continúa con su ofensiva contra los activistas a favor de la democracia. Unas 300 personas presuntamente fueron arrestadas durante la noche en una redada en la zona residencial de Sakba, en las afueras de Damasco. El periódico The Guardian informa que decenas de los más destacados intelectuales y activistas sirios pasaron a la clandestinidad dado que las fuerzas gubernamentales continúan realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Miles de personas se congregaron el miércoles en la capital de Yemen, Sanaa, para exigir el derrocamiento del presidente durante mucho tiempo, Ali Abdullah Saleh. Los manifestantes también reiteraron sus pedidos de que Saleh sea enjuiciado por la muerte de aproximadamente 144 personas desde que comenzaron las protestas en enero. En Japón, los trabajadores ingresaron a la planta dañada de Fukushima Daiichi por primera vez desde que las instalaciones fueron sacudidas por una explosión tras un gran terremoto a principios de marzo. Según la empresa que dirige esta planta, Tokyo Electric Power Company, se les asignó a los trabajadores la tarea de instalar ventilación en la unidad 1 de la planta para absorber el aire radioactivo al interior.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Eso era el informe de Guerra y Paz de Democracy Now en español.
Y esta es WGXC 90.7 FM.
Sí.
Y transmitiendo esto es desde
Accra, Hudson, Catskill. Y acá hay una lista de lugares. Delhi, Coxsackie, Coppoquia, no sé qué.
Delhi, etcétera, etcétera, etcétera.
Por todos lados estamos.
Pero bueno, tenemos a alguien en el teléfono bastante interesante que nos va a hablar.
Qué bueno que alguien nos habla. La tenemos acá a Clara Ibarra, coordinadora de Democracy Now en español. Ella es la que ha puesto junto todo este informe. Hola, Clara.
Hola, Mariel.
Antonio. Válgame Dios.
Escuchando.
Bueno.
¿Qué cocinaré? Mariel y Antonio.
Sí, gracias.
¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú por ahí. Estás en la ciudad, ¿verdad? Ciudad de Nueva York.
Por acá todo muy soleado, muy bello.
Estábamos escuchando las noticias del resumen de esta semana. Una semana fuerte, ¿eh? Tuvimos.
Una semana bastante intensa. Bueno, en principio porque podríamos pensar que las Fuerzas Armadas estadounidenses alcanzaron lo que se podría decir es una de sus mayores victorias en una guerra que lleva casi más de 10 años. En Afganistán y en el Medio Oriente. Y bueno, pues es la muerte de Osama Bin Laden y todo el conflicto que se ha desarrollado en cuanto a la manera en cómo ocurrió. Primero, el domingo se anunció que fue un producto de una confrontación armada y después el lunes y el martes se aclaró que Osama Bin Laden estaba desarmado cuando fue abordado por las fuerzas estadounidenses y matado, asesinado, como quieran ponerlo. Y más encima, todo el debate que se desencadena en cuanto a el gobierno de los Estados Unidos no mostrar las fotos.
Eso es algo
las
que yo
pienso. Del cadáver. Uh-huh.
Eso es algo que yo pienso que va, pues no que va a alentar a las gentes que les gusta hacer, ¿cómo se llama? Teorías,
conspirativas.
Conspirativas. Sino uh-huh. que, yo pienso que mucha gente siente como para realmente creerlo así y sentirlo, más que todo sentirlo, de que uh-huh. Osama está muerto. Yo pienso que quieren la evidencia, ¿no?
Como ver para creer.
Sí, exacto, y sobre todo también es un asunto delicado porque también es un duelo que se tiene que elaborar a nivel social. Y por ejemplo, esta semana en el show teníamos a un periodista desde Pakistán que nos decía que bueno, los Estados Unidos han perdido tanto su credibilidad en la zona que para ellos hasta no ver, no creer. Y bueno, entonces todo esto vuelve aún más conflictivo el asunto. Además de todo eso, la incursión en el operativo en el que murió Osama Bin Laden fue en Pakistán.
Bueno.
Y eso fue como una incursión que las Fuerzas Armadas estadounidenses hicieron en territorio pakistaní.
Pues mira, yo analizando también esa información, yo me pongo a pensar de que sí, en realidad fue una incursión en la soberanía nacional de Pakistán, pero a la vez el gobierno pakistano ha estado coqueteando con Estados Unidos y sus tropas en su propio territorio, o sea, y recibiendo ayuda a la vez en billones de dólares. Entonces es como una acusación realmente sin mucho, en mi forma de pensar, crédito, porque han estado hospedando las tropas americanas. Y todos estos convoyes que van a la guerra a Afganistán, pues pasan por Pakistán.
Claro, es una relación bastante conflictiva y pues lo más interesante es que esto se da en el contexto en el que ya las relaciones diplomáticas entre Pakistán y Estados Unidos venían bastante álgidas, bastante calentadas, si se puede decir así, desde hace un mes, cuando bastantes irregularidades se presentaron y un agente de la CIA fue llevado a la cárcel por el asesinato de dos pakistaníes. Y bueno, es todo ese caso hace casi un mes generó bastante tensión diplomática hasta que finalmente al funcionario de la CIA lo liberaron, y todo el tiempo en el que estaba preso, el presidente Obama decía o estaba diciendo que esta persona era un diplomático, y tomó bastante tiempo para que reconociera que en realidad no era un diplomático, sino un agente de la CIA. O sea, digamos, la relación entre Estados Unidos y Pakistán desde hace, digamos, en los últimos meses se ha complicado bastante. Inclusive una de las principales noticias la semana pasada era altos funcionarios pakistaníes aconsejando al presidente de Afganistán, al presidente Karzai, para que no confiara más en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos lo habían traicionado a Pakistán. Entonces, en medio de toda esta polémica, bueno, se da este operativo, y casualmente lo que ustedes hablaban de la boda de la realeza inglesa, se supone que, o sea, hay indicios de que esta operación ocurrió hace una semana, pero hasta ahorita salió a la luz pública para no dañar las celebraciones de la boda. Ahora, todo esto sí son rumores, nada de noticias, o sea, esto es el...
Pues mira que con respecto a eso, yo te puedo comentar que personalmente yo recibí un email de un amigo que tengo en Puerto Rico, como unos dos o tres días, anunciándome la muerte de Osama Bin Laden y poniendo la fotografía esa falsa que anda circulando por todo el mundo. Entonces yo decía, yo ni lo tomé mucho en serio, porque ay, ¿cómo van a haber matado a Osama Bin Laden? Y ni siquiera nadie sabe, solamente mi amigo Orlando en Puerto Rico.
El que tiene conexiones.
Sí.
No, pero es que para empezar con teorías conspirativas vamos a acabar al lado de Donald Trump y su certificado de nacimiento.
Ahora pide el certificado de defunción de Osama Bin Laden.
No sé si será cierto.
No. Bueno, estamos bromeando, pero bueno, en ese aspecto.
Bueno, y esa fue como una de las noticias más, pues sin duda la más importante de la semana. Y después ya seguimos con todo el conflicto que sigue muy álgido en el Medio Oriente con Libia y con el asesinato de el hijo de Gaddafi. sí, y varios nietos, todos menores de 12 años, en una incursión de la OTAN. Entonces también por ese lado tampoco es que las cosas estén muy calmadas, y varias noticias de civiles atrapados en el conflicto, civiles huyendo hacia las zonas montañosas con dirección a Túnez, y bueno, inclusive las tropas de Gaddafi atacaron un barco que traía ayuda humanitaria y que mucha gente en Libia pretendía salir de ese, en ese barco, o bueno, al menos recibir esa ayuda, y el barco ni siquiera pudo acercarse al borde. Eso es otra cosa, que en Libia siguen los enfrentamientos, y bueno, esperemos que esta guerra no sea otra de esas guerras que dura
en realidad hace,
quién sabe cuántos años, perdón.
Yo veo las imágenes saliendo de Libia, por ejemplo, y miro ya ciudades chamuscadas, quemadas y con hoyos de bala por donde quiera. Y digo yo, eso hace 2 o 3 semanas o un mes, qué sé yo, estaba tan tranquilo, pero de pronto, una vez que se, como que el empezar el bombardeo, ahí se rompieron todas las reglas y ahora el país está sumido ya en una guerra civil. Cosa que pudo haberse evitado, pienso.
Sí, igual es bien interesante cómo el conflicto en Siria, en Libia, apenas comenzó, ya de los manifestantes y de los opositores al gobierno, ya de una vez empezó a hablar de rebeldes. Entonces, el conflicto en Libia, las protestas por la democracia, siempre han sido muy violentos. O sea, apenas comenzaron, ya adquirieron un tinte violento que en otros países no han pasado. Ahora, pues no ha pasado, pero igual la violencia sí ha tenido todas estas revoluciones del Medio Oriente. Siguen las represiones a los manifestantes en Siria. Se informa que hay varios periodistas y varios abogados defensores de los derechos humanos que están escondidos, o sea que no se sabe de su paradero. Y también en Yemen continúan las protestas y continúa el afán de la gente porque el presidente Saleh responda por la muerte de 114 manifestantes. Clara, al menos.
Perdón, Clara, este resumen que escuchamos hoy lo pasaron no solamente aquí en nuestra radio en WGXC, pero también en 900 radios en todo el mundo. ¿Cómo es esta cadena, esta red que tiene Democracy Now? ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata?
Bueno, Democracy Now es un noticiero de noticias independientes que se produce acá en Nueva York y es una producción diaria. Y nosotros estamos en línea, conectados y trabajando todo el tiempo para ampliar esa red. Tenemos una red en la actualidad de 900 radios, 600 transmiten Democracy Now en inglés y 300 en español. Y todo el contenido se publica en la web y las radios, como lo hicieron ustedes mismos, fueron a la web, lo bajan y lo transmiten. Entonces, sí, en la actualidad, esas son las radios que están transmitiendo y... Bueno, todo el tiempo estamos trabajando para que esa red se amplíe y en últimas para amplificar las voces disidentes y las voces de los actores políticos envueltos en la política internacional estadounidense.
Dices que es un medio independiente. ¿Qué quiere decir independiente para ustedes?
Un medio independiente significa que no tiene ningún tipo de filiación económica o política con ninguna institución o con ninguna organización o corporación. Básicamente, independiente significa que los mismos oyentes, la gente que va a la web y escucha las noticias, son los mismos que financian la producción. Entonces, todo funciona gracias a la donación de los oyentes, y eso permite que el contenido que se produzca no tenga ningún tipo de de inclinación o filiación corporativa. Entonces, es más o menos independiente, quiere decir 100% de libertad editorial.
Pues es un servicio bastante importante para las estaciones comunitarias, como en el caso de la nuestra aquí, que podemos recibir noticias creíbles, o sea, aceptables para nuestros oyentes. Y pues es una aportación enorme de ustedes para estaciones como nosotros, que contamos con pocos fondos, en realidad.
¿Van a tener más noticias relacionadas con Latinoamérica en el futuro? ¿Tienen planes para expandir un poco de información desde esa parte del continente?
Pues la cosa es que, bueno, dos comentarios con respecto a lo que dicen. Uno, sí, es muy importante para las radios porque muchas de las radios con las que nosotros trabajamos son radios que pueden cubrir localmente muy bien su realidad, pero se les dificulta más producir un noticiero internacional diario. Sí. dentro de su programación. Entonces, en ese sentido, por eso la red sigue en aumento. Con respecto a lo de noticias de Latinoamérica, es lo que yo les explico ahorita, como que Democracy Now! Tiene un énfasis específico en alumbrar o en enfocarse, en dar a conocer cuál es la política internacional estadounidense, cuál es la agenda de la política internacional estadounidense y cómo eso se está relacionando con el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, si hay más noticias sobre Latinoamérica o sobre China, Japón, siempre tienen ese corte y es cómo la política internacional estadounidense está afectando al resto del mundo. Ese es el énfasis particular de las noticias producidas, de los informes en profundidad. Ahora, las noticias de los titulares es algo que es en realidad más general y más global. Y bueno, lo ideal sí sería que hubieran más noticias de América Latina, y es algo que creo que es por lo que se está trabajando todo el tiempo.
Bueno, déjame hacerte una última pregunta con respecto a la cobertura de Democracy Now! Del gobierno estadounidense. ¿Tienen ustedes corresponsal en la Casa Blanca o imagino que ustedes cuentan con corresponsales en Washington, en los centros de gobierno?
Uh-huh. En realidad no. En realidad, o sea, no hay un corresponsal en Washington que está informando desde la Casa Blanca. Es más, la producción es una producción que se realiza desde Nueva York, pero más que todo siempre estamos trabajando con periodistas independientes, con organizaciones que están trabajando al frente del cañón, por así decirlo. Uh-huh. En causas específicas, y también con estudios. Es como, por un lado, organizaciones que están como impulsando políticas o organizaciones que están haciendo estudios, o los mismos autores intelectuales que están escribiendo libros. Esa es la base, además de trabajar con todos los movimientos sociales y de tratar de amplificar las voces de esos movimientos sociales. Entonces, para terminar, sí, es como que el periodismo que se está construyendo es un periodismo que va desde las voces de la gente.
Pero déjame decirte.
No es un corresponsal, sino es más bien cómo la gente se está organizando en determinada causa para hacer escuchar o hacer respetar sus derechos. Y esas son las voces que nosotros tratamos de amplificar. Se llama en inglés trickle up journalism, desde abajo para arriba, y es como periodismo que construye desde la base.
La razón por la que te preguntaba eso, y rapidito, es porque, o sea, cuando sale el presidente, por ejemplo, a dar su conferencia de prensa, siempre tiene a una prensa que es bastante amigable, por decir así, en mi opinión, sobre las actitudes del gobierno. Entonces yo pienso que una institución como Democracy Now! Podría tener muchas más preguntas para el presidente que otros medios no iban a poder no iban a querer preguntar. Entonces, por eso preguntaba, de que si no estaban ustedes ahí. Y la verdad, Deben de estar ahí.
Muy interesante.
Pero bueno.
Es muy interesante, Antonio.
Sí, este,
yo pienso que continuar otro
vamos
día.
A continuar, este, es siempre un placer tenerte en los micrófonos aquí, y este, estamos en contacto y pronto estaremos otra vez contigo en el aire.
Bueno, muchísimas gracias, muchos saludos a todas las madres, estás también escuchando todo el programa, y bueno, muchas gracias por tenernos, y estamos en contacto.
Encantados.
Gracias a vos.
Cuídate.
Bueno, que estén muy bien.
Chao. Madrecita querida, estamos ahí está.
Perdón, Antonio, cortamos la canción, pero es que no nos queda tiempo casi.
Lo que pasa es de que este me estás tratando aquí de muy fresa.
¿Te traté? Sí, ¿por qué?
No sé, o sea, John Secada, cubano, americano ahí de Miami.
Sí.
Pero bueno, si no te gusta, no te gusta.
Quizás es una música para Miami, no para New York.
Si no te hizo bailar, es suficiente para mí.
No me hizo bailar. Me quedé así como... otro día más sin verte, qué triste. Che, ¿sabes que estamos con Andrés Martínez de Velasco hablando de músicos?
Ah, bueno. Deberíamos de haberle puesto una canción. Oye, Andrés, ¿de qué clase de música te gusta a ti?
Principalmente me gusta la música clásica, pero también un poco de todo.
Un poco de todo.
Música latina, del jazz, pop.
Tenemos que presentarlo, Andrés.
Sí, a ver.
Formalmente. Mariel,
ten la formalidad de presentarlo.
Andrés Martínez de Velasco es estudiante de primer año en Bard College. Él estudia en el Conservatorio Composición. Tiene 19 años y viene de México.
De la Gran Tenochtitlán.
De la Ciudad de México. Y este es el motivo de que lo entrevistamos. ¿Cómo llegaste de México hasta...
hasta Bard?
Hasta Bard o a New York.
Pues es una historia un poco larga. Bueno, no tan larga, pero...
Larga. No, dale.
Llevaba toda la vida estudiando piano desde como los 6 años. Y cuando acabé mi último año de preparatoria en México, de high school,
sí.
No sabía bien si quería estudiar música o algo más, porque siempre, no sé si sepan que en general la gente que quiere estudiar música siempre tienen como, bueno, muchas veces tienen como dudas acerca de la vida de un músico, porque siempre está el riesgo de que es muy difícil, de que no te va a ir bien, cosas así.
Sí.
Entonces decidí tomarme un año para decidir bien qué quería estudiar y me fui a estudiar música a Montreal en la Universidad de McGill.
Okay.
Con mi hermano que estaba allá.
¿Él es músico también? ¿O estudia música?
No, mi hermano no, yo soy el único de mi familia.
Ajá.
Entonces me fui y tuve tiempo de realmente pensar las cosas, ver qué quería, y como tenía tanto tiempo, me pude dedicar totalmente a la composición y me di cuenta de cuánto me gustaba. Entonces, a la hora de aplicar a escuelas, yo tenía una amiga que estudiaba en Bard y me contó del conservatorio, del programa de 5 años que tienes que estudiar 2 carreras, y me pareció la solución perfecta porque no solo tenía la carrera de música, sino tenía otra, no de respaldo, pero también como para ampliar mis conocimientos.
¿Cómo es tu otra carrera?
Exclusivamente música.
¿Cuál es la otra carrera? Pregunta Mariel.
La verdad, por ahora no estoy seguro. Todavía no tengo que decidir. Pensaba que tal vez iba a ser francés.
Okay.
Pero ya no estoy seguro, no sé.
Bueno, todo toma tiempo.
Sí, primer año es uno recién empieza, estás buscando diferentes, tomando diferentes materias, ver qué es lo que más te interesa, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la vida en Bard para un estudiante latinoamericano?
Pues hay bastantes estudiantes latinos, no son la mayoría, por supuesto, pero sí hay una buena comunidad latina y es muy unida, como en todos los latinos, de alguna manera u otra, se las arreglan para estar juntos, y mis amigos, no todos, pero los mejores con los que más me siento, pues los que más me identifico son latinos.
Y
y te dan, la escuela es muy buena para darte apoyo en tipo de cosas culturales, como por ejemplo La Voz, que organiza Mariel. Uh-huh. O si quieres hacer actividades de lo que sea, siempre te dan mucho apoyo.
¿Y has compuesto ya algunas canciones?
Sí, claro. Para entrar al conservatorio tuve que mandar un portafolio de composiciones. Y luego aquí estando en Bard ya también he compuesto otras piezas.
¿Cómo definirías tu estilo musical?
Esa es una pregunta muy difícil porque la verdad el estilo, sobre todo, bueno, no exclusivamente en la música, también en la literatura y en todo, toma mucho tiempo desarrollarlo, entonces no podría decir que tengo un estilo fijo todavía, sino es más como explorar todas las ideas que me van llegando y tratando de desarrollar mi propia voz.
De tus músicos clásicos favoritos, ¿quién sería el más indicado para ti?
¿El más qué, perdón?
El favorito.
El favorito para ti.
Uy, hay tantos.
Bueno, danos tres.
Está muy difícil.
Danos tres.
Ok. Es que hay...
es difícil, ¿no?
Bueno, Beethoven definitivamente es de los top 3 o los top 10 o los que sean.
Uh-huh.
Debussy también. Y luego de música nueva hay muchos, que eso es particularmente lo que me interesa, música clásica nueva. Porque si se fijan, la mayoría de los conciertos de música clásica que que se presentan son de compositores que están muertos hace ya más de 100 años.
Sí.
Entonces, me interesa mucho compositores que siguen vivos, su música, como por ejemplo, el compositor mexicano que se llama Federico Ibarra, que me gusta mucho, él sigue vivo. Mi profesora de composición aquí en Bard Jam Tower, también me gusta mucho su música. El compositor en residencia en el New York Philharmonic, que se llama Magnus Lindberg, también me gusta mucho. Es que hay muchísimos, no sabría decir unos tres.
Oye, y hablando un poco sobre la música clásica de Latinoamérica, ¿cómo la ves tú, la aceptación de la música clásica entre las clases populares o las clases medias? O porque algunas veces la gente tiende a decir que la música clásica es un poco elitista. ¿Qué piensas tú de todo eso? ¿O cómo se sale?
Pues eso es realmente... no creo que tenga mucha base decir que es algo elitista. Por ejemplo, okay, podemos tomar a Venezuela como el ejemplo perfecto. Uh-huh. Donde tienen, no sé si conozca el sistema, que es Venezuela es el país con más orquestas infantiles del mundo. Y tienen un sistema que quien quiera puede ir y estudiar violín, piano, el instrumento que quieran, totalmente gratis. Entonces van de todas las clases, y sobre todo clases, el programa está enfocado en gente que no tiene mucho dinero.
Sí.
Y entonces es una manera de mantener a los niños fuera de las calles, mantenerlos haciendo algo productivo en vez de, no sé, estar haciendo algo que finalmente les vaya a hacer mal. Entonces creo que no es de clases ni de nada así. Simplemente la música es algo que pues le gusta a la gente, y hay diferentes tipos de música para diferentes gustos. Y aunque a veces sí es un gusto que podrías decir más o menos como adquirido, como educado, no totalmente. O sea, no es como que solo le puede gustar a un tipo de persona, le puede gustar a todos. Nada más hace falta darle la oportunidad y escucharla con la intención de apreciarla.
Buenísimo, Andrés, nos encantaría seguir hablando, se está por acabar el programa. Creo que debemos hablar el semestre que viene, porque las clases en Bar se acaban en 2 semanas.
Pero yo pienso que la próxima vez que hablemos contigo, nos gustaría que compartieras algo de tu música con nosotros.
Que vengas acá,
sí,
a la radio.
Sí, por supuesto. Me habría encantado hoy, pero es que como no fui a la estación con ustedes, tengo música mía grabada, pero en un disco, no en internet.
Ya lo haremos, no te preocupes.
Yeah. Y nos explicas qué es cada parte, nos das una mini lección acá.
Claro.
Para los oyentes y a nosotros también. Sí. Bueno, éxitos en la universidad.
Y buena suerte.
Gracias.
Y hasta la próxima.
Igualmente.
Andrés, adiós.
Gracias.
Chao.
Y bueno, se acaba qué cocinaré hoy, pero sabíamos, ¿sabes qué?
El mañanero,
qué emocionante, ¿no? Esto va a ser los jueves de 6 a 8 de la mañana.
No el que viene, pero no, como
el
en
siguiente.
Pronto, vamos a estarles diciendo sobre cuándo vamos a empezar.
Sí, hablando de la semana que viene, no vamos a estar acá, pero vamos a estar escuchando América Entretejida, una serie impresionante.
Bastante impresionante, que no se deben de perder.
Para nada, así que el viernes que viene, América Entretejida, el jueves 18... El mañanero. En español y en inglés.
Y tienen que despertar tempranito. Bueno, muchos de ustedes lo hacen, de hecho. Y bueno, como ya nos vamos, un último saludo a las madres. Esperamos que la pasen de maravilla.
Las madres de acá y del mundo entero, da igual que no sea el día, da igual.
Lo festejen el último domingo, el tercer domingo de octubre o el próximo domingo. Va para ustedes.
Los dejo con Yuyo Verde de Liz Fiori.
Callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo el cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos. Este cielo de verano que partió, deja que te llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el llore y te recuerde. Trenzas que me anudan al portón de tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño, un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Deja que te llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Deja que te llore y te recuerde. Trenzas que me anudan al portón de tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón.
Bonjour, c'est Pamela Badilla de Diata Diata International Théâtre Folklorique et vous êtes en train d'écouter WJXC 90,7 FM à Hudson, Catskill, Acre, Claverack, Greenport et beaucoup d'autres cités, villes et villages de Columbia et Green County. Ça, c'est la radio de communautaire.
We want to know what you think. WGXC invites listeners to share their ideas, input, feedback, praise, and critiques. Email feedback at wgxc.org or drop a note at our Hudson studio at 704 Columbia Street, second floor.
Good afternoon. This is May 6th, and it's the WGXC Astrology Program with A.T. Mann. WGXC is at 90.7 on your FM dial and also at WGXC.org. This is Tad. Thanks so much for being with me today. We're going to be talking about the astrology for the next 2 weeks from today, the 6th of May, until the 20th of May. And it's a very powerful time for a whole series of reasons. I mean, we can see this by the press that we see every day, by the controversy around the killing of bin Laden, whether that actually took place or not. and obviously the influences that carry on from that, relating to 9/11 and a whole range of other things. It's a very powerful and dramatic time, as I've mentioned before, particularly this whole series of planets in the sign Aries. Uranus is around 2 degrees. Today, Venus and Mercury are around 18 or 19 degrees, and Jupiter and Mars are at 23 and 26 degrees. With five planets in Aries, Aries is the sign of self-assertion, of initiating energy, of starting things running. It runs very highly charged temperatures. It tends to create influences that may not be as rational as they should be. And it indicates also powerful starting and initiating of things that can easily spin out of control. part of the reason for this is that Uranus is moving closer and closer into a square with Pluto, which, although denigrated by some astronomers within the astrological community, and I think even within the astronomical community, it is still seen as being a very powerful influence because it represents the public. It represents politics. It has to do with world affairs on the largest possible scale. And Uranus is very dramatic. It's very powerful. As I mentioned, I think, in the last program, in the 60s, 64 to 66, Uranus and Pluto were around the same degrees of the middle part of Virgo. And this was really probably synchronistic to all of the revolutionary movements that sprang up at that time. The universities banned the bomb. I remember demonstrating myself when I was in my early years at Cornell, and it was a very, very powerful time because we really believed that we could change the world and so on. Now, with the square that's approaching, it's very different because it seems as though Uranus and Pluto also, because Pluto does correspond to the corporate structure of things, to big government, to larger scale organizations that control masses and masses of people rather than the individual. And yet Uranus is extremely individualistic. So when the two come together like this, it is a very powerful time and can lead to explosions. It's difficult to know in what area. Maybe it's a kind of possible co-cause to the tsunami in Japan and all of the nuclear problems that have ensued from that. Maybe it's about the revolutions going on in the Middle East, which happens to be astrologically governed by the sign Aries also, or whether it's the killing of bin Laden. All of these are really very powerful and dramatic influences that we need to take into consideration. Just a couple of days ago, on the 2nd, there was a new moon in Taurus. And the new moon always happens when, of course, the sun is in the sign Taurus during this month. And when the moon passes it, which it does, of course, every month, the new moon occurs when they're in the same place. So this is about really getting back to basics, trying to achieve a sense of balance and stability, trying to make things come back to normal. Obviously, spring is sprung. It's very beautiful outside. It's a nice time to get back into the physical world. But the whole idea of this earthy conjunction new moon that just happened is really about a transformational time and a time when governments as well as individuals need to strip away unessential attitudes, activities, tending to resist some of the change that Pluto is actually forcing. So it's a very difficult time because the Taurus energy wants things to stay the same, and yet this Uranus and Pluto energy is trying to get dramatic changes to come about. It's very, very clear that compromises are going to be necessary and are indeed in the process of happening as we speak. So you'll find this happening in your life as well, which is that influences that are pointing you towards dramatic changes may often be counteracted by a tendency to not want anything to shift, to want to keep things the way they are, wanting to stabilize issues, and so on. So in the next days, we see some interesting influences happening, and particularly there's a powerful day, which is next Wednesday, May 11th. And there are a number of reasons for this, and particularly Mars goes into the sign Taurus. Mars moves pretty quickly. It goes through a sign about every month or every month and a half. So when it makes this transition into the sign Taurus, it brings a huge degree of energy. away from Aries, which is the kind of spontaneous revolutionary quality, the desire to press ahead and not really be very logical about things. Well, when it goes into the sign Taurus, it tends to want to stabilize itself. It's more about practical, material, pragmatic issues that go along with it. Assertion is a little bit more labored, and the tendency is to really relax around things rather than necessarily to kind of press ahead to goals. It's like, you know, getting a great idea in Aries and then having to go look for financing for it in Taurus. It indicates as well the idea that whatever effort we put in, that it may not be as exciting as we thought it was going to be with that Aries quality in operation, but it certainly is calmer. It's more stable. It really comes a bit more down to earth than usual. And so we can see that although we're in the midst of a time of radical change, and we can all feel this, at the same time, this may be a little bit of a breather. But again, Mars is really triggering that kind of Taurian energy and pushing it ahead into new areas. Well, what's also interesting is that at the same on the same day, Venus and Mercury are also conjunct Jupiter. So in the same way that Mars brings a kind of male, aggressive, energetic quality to things, Venus has to do with balance and equilibrium. It has to do with integration and love and aesthetics and all of those intangible things in the same way that Mars tends to tend towards the tangible. Mercury as well is about the mind, how we think about things and the effect that it actually has upon our lives on a day-to-day basis, but also continually. Mercury in your horoscope describes how your mind functions, and according to which sign you have Mercury in, usually within a sign or two of the sun sign, what it indicates essentially is the way you think about things. And of course, Mercury being conjunct to Jupiter in the sign Aries is an alignment that brings love from Venus and mind from Mercury in a very expansive way, which is what Jupiter is all about. It opens things up. It opens up the conversation, the dialogue. And it's interesting because Jupiter, of course, has to do with philosophy and psychology and religion. These are all quite prominent issues at the moment. Whether it's the rise and fall of fundamentalism in various countries, whether it's the issues around Islam versus Christianity, whether it's the issue of whether religion as a whole is a positive influence or not. All of these very critical issues are being debated these days, and it's very, very significant simply because it's a conversation that involves all of us. So a lot of stimulation actually happens when Mercury and Venus go conjunct to Jupiter on next Wednesday. It's a fantastic time to really let your fantasies run wild, to go for those goals that you don't ever think of being possible, but in reality wish to come about. It's a very important time for actually putting into words and putting out in the world what's going on inside. You know, you'll likely meet new people, new situations will arise, social situations can come up, and it indicates all kinds of ways of enjoying yourself. You know, it's a time for fun and for openness and for being clever with words and combining words and art and all kinds of things like this. So it indicates this idea of a kind of exciting and opening time in the midst of what seems otherwise to be pretty dense and pretty intense. Incidentally, all of these combinations of Mercury, Venus, and Jupiter happen around 24 degrees of Aries, and 24 degrees of the signs are like the 17th and 18th of each month. So if you have a birthday around the 17th or 18th or 19th of any of the months, then you're going to be specifically targeted by this particular constellation in the same way that if you're born around the 21st of each month, then you're going to be affected by this Mars and Taurus entry. Okay, so we have like a really powerful and opening up time happening in the next days, and this is actually very, very exciting. Going ahead a little bit on the 15th, which is a week from Sunday, Venus enters the sign Taurus, and then on the same day, Mercury enters the sign Taurus. So Mercury and Venus are traveling in tandem. They're together right now at 18 degrees Aries. They're going to go past Jupiter on the 11th at 24. Then they're both going to go into the sign Taurus a week from Sunday. Venus rules Taurus, and it's very loving and beautiful, and it's a great time for expressions of affection. I know it's a week after Mother's Day, but that doesn't mean you can't call your mother and tell her you love her, or vice versa. So the idea here is that when Venus returns to its home, to the place where it's most comfortable, you know, Venus rules both Taurus, which is an earthy sign, and also Libra, which is an airy sign. So it has both of these qualities, both the physical, sensual quality of Taurus and the kind of ideological quality of love, which is a much purer and more mind-oriented quality in the sign Libra. So Venus and Mercury in Taurus is very sensual and very, the accent is on pleasure. It's really accepting who you are, valuing what you've got, being happy with exactly who you're with and what you're doing at that moment, rather than going beyond that or getting involved in what you would like to see happen and so on. It's actually very, very grounding in many ways. And some of the signals around this period of time are, you know, don't be too self-indulgent, but also, you know, accept what you've got and what you've got and recognize those patterns that are inherent in you at that time and learn to accept change in relationship. And, you know, it's not easy around such a time with planets in Taurus, where the tendency is to want to try to keep the old or to keep what exists, because it's a lot safer than dealing with what doesn't exist yet. By the way, this is WGXC 90.7 on your FM dial and WGXC.org. And this is the astrology program with A.T. Mann. Also on Sunday the 15th, Mercury enters the sign Taurus, and Mercury is about intelligence, about how you think about things, about your attitudes. And Taurus is really, again, it's very grounding. It's not about imagining what things could be like, but it's dealing directly with the way things are and how they're happening now. And it's about having to rein things back and be much more realistic. It's really wanting a solid foundation, and it also indicates this tendency to become a bit more conservative, to resist the stranger and more, maybe more interesting ideas in favor of those that are proven, that are likely to be effective for you, that bring you good results, and so on. And then a couple of days later on Tuesday, which is a week from Tuesday, on the 17th, then the full moon will happen in the sign Scorpio. And again, this is a kind of fact of the way the zodiac works, is that when the sun is in Taurus, the full moon is always in its opposite sign, Scorpio. And again, if Taurus represents this idea of solidity and stability, and it also has to do with grounding and aesthetics and pleasure and all of these kinds of issues, that similarly, when the moon is in Scorpio, which is the opposite sign, the sense of contentment kind of momentarily goes away. And so Scorpio brings up desire, the need to fulfill them. If Taurus is about the tangible, the real, about getting down to kind of basic realities, then Scorpio forces you to reconsider everything. It's deeper. It goes underneath the surface of things. It doesn't really trust anything. You may know this if you have Scorpio qualities or Scorpio friends or no Scorpio people, is that that sense of trust isn't always there. And this actually isn't a bad thing by any means. It just simply means that there's a need to go deeper. There's a desire for the mysterious, for the mystery to come into being. It's very, very deep psychologically when Scorpio full moons appear, especially if they affect you directly. And again, with a full moon in Scorpio, we know that it's going to affect not only the sign Scorpio and people that have the sun or other planets there, but also the other water signs, Cancer and Pisces. And of course, it's always going to affect the opposite sign, Taurus. So those are the signs, the four signs that it's going to particularly target. This really forces us to go to the deepest level, to really see whether we're able to go to the core of our emotions and understand where we're going, what we fear, what we resist, what we want, what we need. Very often, the real qualities that we're searching for are not readily apparent on the surface, and so we must go deeper. We must try to understand what lies beneath this. Sometimes what this gets triggered by feeling that we're missing something or that there are opportunities available, we're not actually capable of recognizing them, understanding them, working with them. So this is like a kind of wake-up call to motivate you to get going, to start functioning on a different level, to begin to open things up in a way and to allow what you've repressed and kept in out and see what happens when that happens. You know, the Scorpio quality is like, you know, I'm going to express what I'm going to express because I need to, and I don't really care all that much about everyone around me. This is not really something that makes other people comfortable by any means, but it does bring a kind of passion. And it does bring a kind of awareness that we are in a dangerous time and that things aren't safe and that we do have anxieties maybe around, you know, Taurus governs finances, the money markets, Wall Street, budgets. You know, with full moon in Scorpio, it's like you want to ignore those things. You just don't want to deal with it. It's problematic in every conceivable way. So this is a time of great contrast, and